Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Irene Comella.
Hi family, welcome to Wedding Time, the program about weddings at Radio Estel and Radio Principat.
Bonjour, bienvenue à Temps de Bodas, le programme de mariage de Radio Estel i Radio Principat.
No us heu equivocat, esteu escoltant Temps de Bodas, però avui parlarem de bodes angleses i franceses. I volem donar la benvinguda d'aquesta manera tan original a les dues wedding planners que avui ens acompanyen, la Laura Pérez de Crystal Events. Welcome, Laura.
Thank you.
I Carol Vipat de Marry Me Spain. Bienvenue, Carol.
Merci, Rachel. Merci pour m'inviter.
Com es viu
una boda als Estats Units o a França, Irene?
Ara sortirem de dubtes amb la Laura i la Carol.
És temps de bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Irene Comella. Troba'ns a facebook.com/tempsdebodes i twitter.com/tempsdebodes.
Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé.
Quin és el quadre típic d'una boda espanyola? Doncs Espanya celebra una cerimònia civil. El 70% d'elles són civils. Només el 30% són religioses. I després d'aquest ritu civil es dona un baquet a unes 100 persones. Generalment, el número de convidats està en aquesta franja i sol tenir 3/4 d'hora d'aperitiu i unes 3 o 4 hores de sopar i al final es celebra un ball que no pot faltar, la barra lliure.
Preguntamos a las expertas, ¿qué porcentaje de similitud, Carol, hay entre una boda española y una francesa?
Yo diría un 70% más o menos.
Un 70%, sí, es elevado.
Hay bastantes similitudes, sí.
Bueno, vale. Un 30%, para ser países vecinos, que haya un 30% de diferencia, es
a mí me parece elevado, ¿no? A Borja le parece...
Se empieza por el, sí, también la ceremonia y se acaba con el baile también.
Lo mismo.
Lo mismo.
¿Y qué rasgos diferentes hay con la española?
Pues, por ejemplo, para casarse en Francia no hay tanta... O sea, aquí, por ejemplo, te puedes casar por la iglesia y ya es una boda legal. Uh-huh. Ahí no. Primero tienes que ir al ayuntamiento, casarte oficialmente y después te tienes que ir a la iglesia. Yeah. O sea, que aunque solo quieras la iglesia, tienes que ir primero por el ayuntamiento, que lo hace más legal, por ejemplo.
Es más común de lo que creemos, eso de que primero se celebre el compromiso civil y luego el religioso.
Sí, se tiene que ir a los dos sitios, porque consideran que realmente hay una separación entre el Estado y la iglesia.
Y en tu caso, Laura, ¿qué diferencias ves, o mejor dicho, cuál es el porcentaje de similitud entre una española y una americana?
Bueno, bastante menor que las bodas francesas y españolas. Yo diría que como mucho un 20%, uh-huh, porque ahí la gente da muchísima, muchísima, muchísima importancia a lo que es todo el tema de decoración. El pastel de boda es una de las primeras cosas que escogen los novios antes de contratar el espacio, incluso.
De hecho, yo he visto programas de televisión en Divinity, chorradas de estas, que realmente, o sea, el pastel de boda es algo importantísimo.
Sí,
y pienso,
sí, sí.
Pero madre mía, tanto follón solo para, sí, el pastel.
Y es pues que, de hecho, se deja expuesto durante todo el convite. La gente va y hace fotos con el pastel y es como una obra de arte que forma parte de todo lo que es la ambientación de la boda.
¿Qué más cosas, aparte del pastel?
Pues bueno, la comida, que aquí se da tantísima importancia, ahí no se le da casi nada de importancia. Es decir, en una cena típica de boda en Estados Unidos, lo habitual es que te den un primero que todo es lo mismo, que es lechuga así presentada de una forma un poco artística, pero no deja de ser lechuga. Y el segundo plato es a escoger, lo más típico es a escoger entre pollo y salmón, que va un español a una boda a Estados Unidos y saldría ofendido, sí, porque, o sea, la calidad de la comida es muy mala.
Con la superficialidad, sí, sí, de las cosas un poco, ¿no?
Sí.
El exterior.
Uh-huh.
Sí.
Pues es ejemplo de un español que va a Estados Unidos, se indignaría si no le dan de comer bien, porque aquí vas a una boda a comer.
Por supuesto, por, sí, supuesto. Sí. Y después también el formato es diferente, también como en Francia, que también las personas cuando se quieren casar por la iglesia, sea católica, sea judía, la etnia que sean, primero tienen que pasar por la boda civil. Después, entre la ceremonia y el convite, hay muchas horas de pausa, igual te casas a las 12 del mediodía y el convite no empieza hasta las 5, y después, una vez que empieza el convite, hay formato cóctel tipo aperitivo, pero una vez que empieza la cena, la gente baila entre plato y plato. O sea, es que se le da muy poca importancia a la comida, porque la gente está en una boda y entre primer plato y segundo plato están bailando, y a lo mejor el primer plato se le ha enfriado, y les da igual.
Ya. Yeah.
¿Y cómo, y qué se programa? ¿Entre esta hora de la ceremonia civil y luego el cóctel, se programa algo?
Sí, es cuando normalmente la pareja se van con las damas de honor y los padrinos, que suele ser también muy tradicional en Estados Unidos, se van a hacer fotos y normalmente se cogen la limusina, ahí los 18, 20 o 30 que sean, y se van todos a hacer fotos, reportaje de fotos, que igual son 2-3 horas en un sitio espectacular y que no tiene nada que ver con la boda.
¿Y el vestido de la novia tiene mucha importancia o si lo tiene, pero más estilo princesa? ¿Cómo viste?
Los vestidos de novias, yo supongo que como aquí o como en Francia, pues de al todo. Final sí. Es la novia que dicta
día,
el estilo,
¿no?
que va a tener. Uh-huh. Pero sí que de las primeras cosas que tienen es el vestido y los colores, también los colores de la boda y el pastel.
¿La novia francesa es muy parecida a la española?
Para el vestido sí, también es muy coqueta y claro, es su día también, entonces ahí se puede pasar. Si en Estados Unidos el pastel sería el primero, pues ahí sería el vestido, ¿no? Es una cosa muy importante. Y nosotros también, a diferente de aquí, cuando invitamos a la gente, a veces por temas económicos se separan, se hacen grupos. O sea, se invita, de hecho, cuando recibes la invitación puedes tener varios cartones según si vas a todos los eventos. O sea, puedes estar invitado a la ceremonia y después al aperitivo, que se llama el vin d'honneur, y ya está. Y después, si tienes suerte, pues tienes otro cartón que te invita a la cena.
En España se ve más con lo que es las copas, ¿no? Es decir, si te invitan a la boda, te invitan a todo.
Exacto.
Y si no, solo quizá por falta de presupuesto, te invitan a las copas.
Pues en Francia también tienes hasta
tres.
La gente que se invita para el
otro,
postre.
Otro.
Que solo vienen al postre. O sea, se han perdido todo y vienen al postre.
Sí,
que suele ser a veces compañeros de trabajo. Claro. Ya no estamos hablando de familia, ¿no? Pero sí, hay... Puedes tener varios momentos.
Eso debe molestar mucho porque le pones en un compromiso de tener que ir guapa solo para una hora.
Es muy violento porque, claro, estás hablando con dentro de un grupo, por ejemplo, el vin d'honneur, el aperitivo, estás hablando con una persona que no sabe si después va a ir a la cena o no, ¿no? Pero ahí es bastante aceptado, es muy común, ¿no? La gente no lo ven mal. Y lo que dices es, aunque sea una hora, pues lo agradecen y lo entienden. Es realmente una... muy dentro de la cultura francesa esto.
¿Y los invitados, las formas de vestir, son diferentes a las españolas?
Sí, aquí no sé si es por tema de la monarquía, pero aquí la gente se viste mucho mejor que en Francia a nivel de invitados, ¿eh?
¿Por la monarquía, quieres decir?
Sí, yo creo que sí, por estar...
la realeza.
Sí, ¿sí? Por la realeza, porque yo he visto gente venir en tejanos en una boda.
¿En Francia?
En Francia. Y mira que es también capital y todo, París, etcétera, pero sí...
Pues esto me pensaba que era más lo que es América, no tanto pues, Europa, ¿eh? Pues
no,
mira, Francia.
Pues aquí no, estamos... ya te digo, la gente a veces, pues... un traje o igualmente también van de blanco cuando se supone que no puede ser de blanco, pero les da un poco igual. La verdad
te has quedado alucinada, ¿no? Con esto de los
tejanos. No, pero es que además yo no sé qué mala imagen tiene Estados Unidos, pero yo iba a decir al revés, que de hecho también dependerá mucho de la región de Estados Unidos que estamos hablando, pero yo al ser de Nueva York pues conozco Nueva York. Y ahí la gente se arregla mucho más que aquí.
Mucho más que aquí.
Muchísimo más que aquí, sí, sí. Aquí a lo mejor vamos guapas y todo el mundo se siente bien, pero se compra un vestido que se le puede poner 4, 5, 6 veces, incluso para ir a trabajar, pues llevando diferentes zapatos y tal. Ahí la gente se compra vestidos largos de gala para ir a una boda y es lo habitual. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas.
¿Cuánto se puede dejar un novio por comensal en una boda francesa?
Menos que aquí, la verdad. Un menú bien correcto suele ser entre 90 y 100 euros el menú. Pero es lo que comentaba también Laura, es muy visto tener pollo para cenar. Yeah. No es una cosa también estar bien presentado, etcétera. Pero pollo es una cosa común también. Entonces, claro, el pollo, si lo comparas con un solomillo, pues
podríamos
nada que ver.
Una cámara oculta y poner una boda francesa en España y una española en Francia y los invitados estarían alucinados, seguro.
Sí.
Y en caso de Estados Unidos, ¿cuánto puede valerte un invitado?
Pues en comparación con España, casi nada, porque de hecho ahí lo normal es gastarte un 25%, no más, de tu presupuesto de boda en la parte de comida, porque no se le da la importancia. Entonces igual se están gastando $50 por persona y ya les parece que está bien. Y se están gastando
y es que está bien. La burrada es lo español, que nos gastamos por encima
demasiado.
De los 100. Sí, es verdad.
Demasiado. ¿Y cuál es el número de invitados, una media aproximada, en Francia, por ejemplo?
Unos 100 también. Depende un poco de la familia, los hermanos, etcétera, pero 100 es la media.
¿Y en Estados Unidos?
Sí, en Estados Unidos también, dependiendo de si tienes una familia más grande o más pequeña, pero entre 100, 120, más o menos.
Yo he de decir que aquí las bodas que he asistido superan bastante los 100, ¿eh? O sea, van alrededor de los 200, 300 incluso.
Claro, pero teniendo en cuenta que las bodas a las que tú habrás ido, pues
es
gente de una parroquia donde se invita a toda la gente que ha estado con ellos en la parroquia, ¿no? Más
bueno,
ese caso.
Familia muy numerosa.
Y también tú tienes familia muy numerosa.
Sí, también.
Pero
no es lo típico. Según he oído, no.
Sí,
pero,
sí, por eso.
Pero realmente.
Sí. Tanto Irene como yo hemos ido a bodas muy multitudinarias.
Sí,
gente
sí.
Que ahora se va a casar y que de la lista primera de invitados es de 500 personas. Y son dos personas normalitas y corrientes, pero es que obligatorios son 500.
Sí, sí, muchos compromisos para también, ¿no?
Muchos compromisos, por eso.
Demasiada gente por el mundo.
¿Y cuánto? Bueno, ¿dónde se celebra generalmente un banquete, Carol?
Pues como aquí, más o menos, en una finca privada que está ya preparada para hacer bodas, con jardines bonitos, para hacer fotos y para hacer el aperitivo. Hoteles también y restaurantes. No hay nada nuevo, como aquí.
A lo español.
Sí.
¿En Estados Unidos es lo mismo?
Sí, en Estados Unidos es bastante parecido, aunque sí que es verdad que en Nueva York, como los americanos somos muy de superarnos los unos a los otros y muchas veces entra, parece mentira, pero sí que la gente entra como en competencia. Entonces, si yo me caso el año que viene, yo tengo que superar la boda de mi mejor amiga que se ha casado este año. Entonces, pues también se ha puesto de moda galerías de arte, museos,
contratar museos,
sí, jardines botánicos que puedas.
Yo tengo
contratar.
Curiosidad, ¿para qué quieres un museo para tu boda? ¿Para que la gente esté mirando a otro lado?
Es un espacio diferente, entonces
sí, distinto, con tal de ser distinto y de marcar tu diferencia, ¿no?
Exacto.
Madre mía.
Antes Carol explicaba que entre plato y plato se baila.
No,
eso era yo. Son los americanos.
Pues, ¿en Francia pasa lo mismo?
No, nosotros estamos sentados hasta el final. Eso sí que aquí se come todo hasta el pastel. Aquí no, se empieza el baile después de los cafés. Y entonces se baila y al cabo de una hora y cuarto,
entonces
ya
el
entra
pastel.
El pastel. Sirve como un poco de resopón, digamos, aquí.
Laura, el principal referente son los Estados Unidos, por el cine y recientemente también por internet y sí. los blogs sobre todo. ¿Qué es Made in United States que se haya importado aquí?
Pues yo diría que mucho. Primero
muchísimo.
Empezando por los pasteles, volvemos al mismo
Perdona,
tema.
Pero empezando por las descubiertas de Nubia en este programa.
Todas, claro. Sí, las chicas que se inspiran aquí en España de lo que se cuelga en Pinterest muchas veces es que son
mil detalles de bodas se ven.
Bueno, sí, y es que podríamos, la lista casi es infinita, ¿no? Pero empezando por los pasteles, que ahora sí que la gente está muy de moda coger estos pasteles de pisos con la decoración hecha a mano, que la gente realmente paga dinero.
Y personalizada, sobre todo en los concursos que te decía antes, juegan como a conocer al novio y la novia y a ver cómo pueden plasmar su personalidad en ese pastel.
Exacto. Y cosas exacto. Esas. Después otras cosas como el candy buffet, el buffet de, ojo, de chuches. Que
yo quiero este acento, Borja.
Estamos cansados de verlos y en Estados Unidos se hacía cuando los años 80. Yo recuerdo ir de invitada con, 10 añitos a las bodas de mis primos mayores y eso ya estaba. Y es claro. Como nosotros, hablando como Estados Unidos, ¿no? Pues ahora están marcando tendencia que igual llegará aquí dentro de 5 años, sí. Dentro de 10 años. Mucho, y es que... Mucho. Es esto, ¿no? Las modas van cambiando, entonces desde lo rústico ya en Estados Unidos ya ha pasado.
Uh-huh. Aquí, y está,
aquí aún está en total auge, o el vintage de esto tan colonial.
¿En Estados Unidos antiguo. Ya ha pasado lo rústico?
Ahora ya la gente
vivo muy
está...
antiguamente.
Sí, vives muy española, te tienes que hacer americana.
Española.
¿Cómo está ahora la gente con esa tendencia? ¿Qué tendremos dentro de 5 años?
Bueno, mira, por ejemplo, hubo una boda que la pista de baile se hizo en un... Se construyó una pecera de un rectángulo, entonces la gente bailaba encima de pues lo que era en esencia una pecera rectangular con los pececitos nadando por ahí y era la pista de baile. Entonces, claro, y dices, wow, esto
es mucho más extra,
los esquemas.
Extra.
Se utiliza mucho la iluminación LED, 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 se utiliza muchísimo y después también coger espacios de estos que son... Inusuales, muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, fábricas y esto que está como todo muy... muy
los hangares, ¿no? Los
sí,
hangares
sí,
lo he visto,
que está sí. Como muy destruido, muy... Sí. Muy, ¿sí? Entonces utilizan esto y hacen todo una combinación entre elegante y viejo y demacrado que queda espectacular.
España es un destino nupcial para todo el mundo, universal. También para Estados Unidos y Francia lo es.
Sí,
sí, sí. París sobre todo, sí. Y eso
París,
es Francia.
Hombre, París, la ciudad del amor incluso.
Sí. ¿Vienen muchos novios franceses a casarse en Barcelona?
Sí, la verdad es que sí. Además, como es está al lado, pues y todo el mundo conoce Barcelona en Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Es un lo que hablábamos un poco antes, ¿no? También la gente está un poco cansada de casarse en los mismos sitios y buscan sitios más originales o países. Entonces, decir que vas a Barcelona a casarte es como la última tendencia.
Destination weddings, ¿no? Que
sí,
dicen
exacto.
Ahora.
Y en Estados Unidos también pasa lo mismo, pues. Destination Wedding, de nuevo, ya estaba de moda en Estados Unidos ya hace 10 años, 15 años, pero la gente se iba a Hawái y a México, que era Hawaii. Como el super guay sitio más chulo para ir a casarse. Cuando esto ya está cansado, cuando ya se te vuelve normal irte a una boda en México o en Hawái, pues claro, la gente busca otro destino. Pues claro, venir a España, Barcelona, pues lo mismo que los franceses, ¿no? Es ya totalmente romper con lo que están acostumbrados.
De hecho, de las últimas
Unidos.
Bodas más ricas ha sido en Barcelona.
Sí, de los indios, vimos, de la familia sí. Mital.
Estuvimos siguiendo las noticias.
Sí, sí, más de un caso. Bueno, Laura y Carol, de Crystal Evans y de Marry Me in Spain, muchas gracias por haber venido. Ha sido un programa espectacular, no esperaba menos de vosotras.
Gracias.
Ha sido muy enriquecedor.
Encantado de estar aquí.
Os habéis abierto los ojos a nuevas realidades. Hemos hecho lo que va a venir aquí 5 años aquí a España. Ojalá haya futuras ocasiones para reencontrarnos.
Muchas gracias.
Claro que sí, gracias.
Les 10 millors destinacions pel vostre viatge de nuvis, amb el patrocini de Xavi Fernández Viajes.
Bueno, i avui acabem els destins per la vostra lluna de mel. Recordeu que hem anat fent 10 destins, els 10 destins preferits pels espanyols per fer el seu viatge de nuvis. I avui acabarem amb què, Irene?
Amb Grècia, amb Grècia, Grècia, Borja.
També ve molt de gust.
Un cop et vaig comentar que a mi m'agradaria anar a Grècia.
Sí?
El viatge de nuvis. Sí,
que
vaig comentar.
I amb la informació que has recaptat avui,
sí.
Se t'ha reforçat la idea?
M'he animat més encara, sí? M'he animat més. Pues, doncs, pels qui no ho sabeu, Grècia és un país del sud-est d'Europa situat a la punta meridional de la península balcànica. A Grècia n'hi ha 1.440 illes, de les quals 227 són habitades. El 80% del territori és muntanyec i el pic més alt és l'Olimp, amb 2.917 metres. La impressionant bellesa natural, el brillant mar blau, els llocs arqueològics, les encantadores viles gregues i el clima sec i calorós fan de Grècia un destí de honeymoon. Això m'ho has canviat, Borja. Honeymoon.
Honeymoon.
Realment fantàstic.
En honor a la Laura.
A la Laura.
Segur que ho pronunciem de cul, però bueno, la Laura és el que no ens dirà res. Oi?
Honeymoon.
Com es dirà honeymoon?
Honeymoon.
Ai, espera, Jordi, repeteix.
Micròfon.
Honeymoon.
Honeymoon.
Honey.
Honeymoon, ok, I have tried. Els visitants d'aquest idíl·lic emplaçament a la Mediterrània amb més de 1.000 illes, com he comentat abans per triar, s'enfronten a tal varietat d'atractius naturals i culturals que cal establir prioritats per al viatge i per això nosaltres portem els nostres musts.
Must.
Els nostres llocs
això,
per la teva lluna de mel.
Això és un format typical Irene. Irene
typical Irene.
Típic teu, els mas. Ara anem per la secció dels mas, va Irene com ella.
Doncs primer cal visitar, com tots sabeu, probablement l'Acròpolis i el Partenó, perquè el Partenó, símbol d'Atenes, està situat al cim de l'Acròpolis, dominant la ciutat. És el temple sagrat de la deessa Atenes, protectora de la ciutat, amb la seva simple estil dòric, ha inspirat a l'arquitectura oficial a tot el món.
També és molt típic anar-se de lluna de mel a Mykonos.
Sí, Mykonos atrau a tants viatgers, sofisticats com els amants dels viatges econòmics a causa dels seus sorprenents, de les seves sorprenents platges, la seva vibrant vida nocturna i els seus passejos de compres i l'ambient de vacances en general.
Platja i vida nocturna, on hem de firmar, eh?
On hem de firmar.
I tant, amb aquesta presentació.
El Palau Minoic de Cnossos, no sé si es diu així, a Creta. Les ruïnes i el reconstruït laberint d'aquest palau són dels temps en el que el rei Minos regnava sobre la Grècia continental. Si hi aneu, no oblideu tampoc visitar el Museu Arqueològic Heraklion, a la ciutat, una autèntica passada.
I un altre lloc on m'han dit que s'ha d'anar, els que se'n van de viatge de lluna de mel a Grècia, és Santorini.
Santorini, no pot fallar. De fet, tothom que ha anat a Grècia, ningú mai m'ha dit no he anat a Santorini.
I què té Santorini?
Es tracta d'un lloc d'espectacular bellesa natural, amb una caldera volcànica de 12 quilòmetres de llarg i és possiblement un dels llocs més fotogènics de la Mediterrània, amb les seves característiques, que són cases i esglésies de color blau i blanc i construïdes de forma escalonada sobre l'escarpat terreny i amb impressionants vistes al mar.
Que maco, eh?
Sí, un genial contrast.
Se m'estan brillant els ulls només de pensar en això, la imatge tan bonica de Grècia.
I després el temple de Posidó. He comentat abans, aquest popular temple dòric, construït en els temps Pèricles, es troba situat al cim d'un penya-segat sobre el mar Egeu, des d'on es gaudeix d'unes postes de sol espectaculars. Tot i que l'estàtua de bronze que representa el déu del mar es troba al Museu Arqueològic d'Atenes, que abans he comentat que val la pena visitar. I bueno, ja veieu que Grècia dona molt de sí. Un dels llocs més encantadors del món, m'atreveixo a dir. I bueno, amb Grècia com a destí de lluna de mel, viatgem a una sensació d'estiu mediterrani ja que dona bones vibracions, com aquesta cançó de Jarabe de Palo, amb la qual us diem adeu, déjame vivir.
També t'he de dir a tu adeu, Irene, perquè el programa de Cluenda de la setmana que ve ja no podràs estar.
Ja no hi soc.
I et vull agrair a la teva empenta, a la teva il·lusió durant tot aquest temps amb mi, Irene.
Home, a tu, Borja.
Ha estat un plaer. I res, jo me n'alegro moltíssim de que aquest programa t'hagi servit per definir la teva vocació professional, no? Perquè venies una mica sense saber per on tirar.
I tot tira al periodisme.
Sí, per tant, exacte. Ostres, jo sóc un testimoni privilegiat d'aquesta conversió.
I com un angelet, no?, que m'ha anat guiant.
Vaya flores, nos estamos tirando,
bueno,
Dios mío.
Está siendo muy bonito.
Qué guapo, Irene, doncs moltíssimes gràcies.
A
guapa.
Tu, Borja, moltíssimes gràcies.
I també les nostres convidades d'avui d'excepció, la Carol Vipat, de Mary Min Spain, i la Laura Pérez, de Crystal Evans, que ha estat un plaer, noies.
Gràcies. Igualmente, gràcies.
Doncs a tots els noviscos que seu aquesta setmana, que tingueu molta sort, que sigueu molt feliços, i a tota la resta d'oients, gràcies per ser-hi. Que sigueu molt i molt feliços.